Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Conexión FAPA, ya estamos en Radio FAPA, somos escuela, con lo que da sentido a este programa, esa conexión con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Pero bueno, Miguel, que ya te tenemos otra vez por aquí, que tienes un curso muy, muy, muy apretado y que además como atleta, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con esos récords de tiempo que necesitas para la competición internacional?
Pues la verdad es que sí, muy contentos por ahora. Seguimos entrenando. Tenemos una competición a mediados de este mes en Asturias, un Open. Y bueno, pues a seguir entrenando para que salgan las pruebas, los tiempos más o menos de inicio de temporada, pero que vayan rodando para luego ir mejorando a lo largo de esta temporada y del año que viene.
Pues nada, seguiremos de cerca esta... Tenemos un campeón, pues
bueno,
a seguirlo en el programa, ¿no? Pues vámonos ya a la papa directamente. Un salto en el tiempo, no, un salto en el espacio. Y estamos ya en la calle Pilar de Zaragoza de Madrid, donde está la sede de la FAPA, y encontramos, como no, con su presidenta, con Mari Carmen Morillas. Mari Carmen, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mari Carmen.
Yo estaba dudando si te íbamos a encontrar en Pilar de Zaragoza, si ibas a estar por IFEMA, si por dónde andabas.
Bueno, la FAPA está en todas partes.
Muy bien, pues bueno, ya has visto, tenemos a nuestro campeón nadando todos los días y preparándose para una competición internacional. Vamos a ver si eso sale a partir de ese encuentro de Asturias.
Pero bueno, y que vamos nos lo vaya contando. ¿Mm? Y que nos lo vaya contando, ¿eh? Porque nos tiene a todos intrigados con cómo va evolucionando y las cosas que va haciendo.
Pues, Miguel, ya has visto.
Sí, sí, os iré actualizando de todo lo que vaya ocurriendo.
Pues vamos, tenemos poco tiempo porque hoy vamos a tener pues a una persona invitada. Miguel ha estado, pues bueno, en su sección con sus temas y tenemos también a la logopeda y vamos a ver qué pasa con los CEPAS. Pero bueno, vamos a comprimir el tiempo como sea posible. Empecemos con los temas que nos interesan en primer lugar. Empieza tú, Miguel.
Venga, pues empiezo porque entramos en el último mes del año y eso significa Juvenalia. Y es que mañana empieza Juvenalia y va, una vez arranque, estará hasta el día 11, domingo 11 de este mes. Y bueno, cómo no, la FAPA Giner de los Ríos va a estar allí presente. ¿Qué podemos esperar de esta edición de Juvenalia, Mari Carmen?
Pues va a haber muchas sorpresas. Una nueva estructura, como ya os adelantamos, que va a estar en nuestro stand, y diferentes actividades que hemos preparado con diferentes organizaciones, amigas y asociaciones de madres y padres del alumnado, diferentes talleres, actuaciones y bueno, un montón de sorpresas que la única forma de descubrirlas es acercándose a Juvenalia. Hoy hemos empezado ya el montaje de todas las cosas del stand y ya mañana por fin arranca la feria. Es mucho trabajo, muchas ilusiones puestas y bueno, como ya os hemos contado, será la exposición itinerante de los derechos del niño la protagonista de nuestro espacio y en torno a todos los talleres se trabajará pues al respecto de los derechos del niño. Y bueno, estaremos, como bien has dicho, del 6 al 11 de diciembre. Al público se abre de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Los pabellones son el 7 y el 9. Son dos pabellones llenos de actividades y de espacios con diferentes actividades. Y allí estaremos. Así que si vais a Juvenalia, es de obligado cumplimiento pasar por el stand de la FAPA Giner de los Ríos.
Pues allí estaremos también nosotros, ¿no, Miguel?
Así es, nos desplazaremos hasta IFEMA para cubrir el acto, ¿no, Juan?
Sí, y jugar un poco, algún tallercito, alguna cosa. ¿Sí?
Exacto.
Bueno, vamos a otro tipo de temas. Habéis tenido, Mari Carmen, una reunión con la inspección educativa y bueno, entre otros temas, creo que habéis tratado uno que algunos sindicatos están... por lo que algunos sindicatos están protestando, esa nueva figura del coordinador de bienestar que ha aparecido, que parece que la ha creado la Comunidad de Madrid, pero que la ha creado sin creer en ella, porque parece que no hay recursos, que no se le da entidad, no hay requisitos. ¿Cuál es la situación?
Pues hay una figura muy importante que se tiene que implantar en los centros educativos. Y es la de la figura del coordinador de bienestar, pero esos desarrollos es competencia de las diferentes comunidades. En la Comunidad de Madrid, y hablando con la Inspección Educativa, trasladamos la preocupación que tiene toda la comunidad educativa al respecto de cómo se está desarrollando, ¿no?, en nuestros centros educativos, ya que al final una figura tan importante, ¿no?, tan relevante, que tiene un perfil muy determinado, con unas funciones muy concretas, resulta que se ha asignado a la figura de un docente, cualquier docente, ¿no?, de la plantilla que el centro decida que tiene que estar como coordinador de bienestar. Nosotros entendemos que las funciones del coordinador de bienestar responden muy bien a un especialista que está en los centros educativos, que son los PTSCs. Con ellos estuvimos reunidas en la federación y responde perfectamente a ese papel, ¿no? Y entendemos que, obviamente, esto necesita de una inversión económica para poder contratar PTSCs, porque no hay PTSCs en todos los centros educativos. Y bueno, en un principio la respuesta de la Consejería de Educación fue que la figura del coordinador de bienestar respondía, según ellos entendían, a la figura de un docente global. Entonces, bueno, intentamos, ¿no?, pues estuvimos argumentando y contestando, rebatiendo, ¿no?, a esta respuesta de la consejería, pues con mensajes contundentes. O sea, es que las funciones responden a los PTSCs, ¿no?, que es una figura, entendemos que es la idónea, ¿no?, para responder
a este... Profesor técnico de servicios a la ciudadanía, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ya no solamente eso, sino que además hay datos de sindicatos que comentan que en las plantillas, cuando se han asignado esas figuras a un docente, en más de un 95% no han querido esa figura. Es decir, que no están contentos, ¿no?, en ese porcentaje, el poder tener, asumir ese papel. Cuando una persona no está contenta en ese papel, a ver, son profesionales y van a responder, pero es que al final resulta que un docente tiene que tener una variedad, un abanico, un espectro, que tienen que ser enfermeros o enfermeras, tienen que tener coordinador de bienestar, tienen que ser psicólogos, tienen que ser todo. No, y el centro, los centros educativos, y más ahora en los tiempos que corren, estamos viendo que educación es muy transversal y necesita la figura de ciertos especialistas. Pues como hemos contado aquí, por ejemplo, como la necesidad de tener la figura del psicólogo educativo en los centros. Porque los docentes se tienen que formar y está la formación continua a lo largo del tiempo, pero no son especialistas en todas las materias. Entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, entendieron nuestra argumentación, lo recogieron, pero ellos parece ser que tienen bastante claro que será la figura del docente el que cubra la figura del coordinador de bienestar. Seguiremos trabajando, tanto a nivel regional como estatal, ¿no?, para ver de qué manera esto pueda tener una respuesta que realmente pueda abarcar esa necesidad y esa figura que es tan relevante y tan importante.
No, es una cuestión de actitud política, de no querer beneficiar ni dar calidad a la educación en centros públicos. En fin, temas que desgraciadamente se repiten.
Bueno, pero ahora de evento en evento y tiro porque lo apunto en el calendario, porque después del evento de IFEMA del 6 al 11, Juvenalia, tenemos otro evento el sábado 17 de diciembre de 10 a 2 en el IES Puerta Bonita, una jornada de concienciación y participación sobre el medio ambiente. Mari Carmen, ¿qué vamos a esperar en esta jornada? ¿Por qué es tan importante acudir?
Pues es muy importante porque hay que sensibilizar y concienciar mucho a la ciudadanía precisamente sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Cuántas veces estamos escuchando que no hay un planeta B? Claro que no lo hay. Tenemos que cuidar el planeta en el que vivimos y también porque al final es el legado, ¿no? Que dejas a las siguientes generaciones que estáis, que vais a vivir, ¿no? ¿Qué país, qué ciudad? ¿Qué planeta vais a tener si no se cuida, si no se protege? Y bueno, entonces hemos decidido organizar esta jornada en el IES Puerta Bonita. Se va a realizar de 10 a 2 de la tarde. Son unas jornadas, charlas que se van a realizar, que se pueden realizar en familia, porque entendemos, bueno, que a veces hay charlas que van dirigidas a las familias, madres y padres, y los niños, niñas puedan tener un taller paralelo, pero en este sentido pensamos que hay cosas que se deben realizar de manera conjunta. Y muchas veces son nuestros hijos y nuestras hijas los que a lo mejor cuando vamos a tirar algo a la basura vienen corriendo y dicen, eso no es ahí, eso es en el amarillo.
Sí,
Y
sí, sí.
nos van enseñando porque ya lo van interiorizando. Entonces, bueno, hay. Pues eso, van a haber unas charlas y debates sobre este tema y luego se realizarán talleres con diferentes juegos interactivos, pues vinculados, por ejemplo, con los residuos pues que se realizan, se producen en nuestro día a día y vamos a trabajar lo que es la gestión, la reducción, reutilización, reciclados, hablaremos de vertederos, de plásticos, de la contaminación marina. Y bueno, está abierto el plazo de inscripción. Os animamos a participar. Creo que es una forma también muy bonita, ¿no? De poder terminar este primer trimestre, que es realizando esta jornada con la FAPA, con un tema que tan necesario es trabajar y además en familia. Talleres en familia. No es fácil a veces encontrar planes en familia. Pues la FAPA os lo ofrece. Así que corriendo, corriendo, queremos que os vayáis a la página web de la FAPA, donde os viene el link y toda la información para formalizar la inscripción y pasaremos una mañana muy chula, pues como cierre de primer trimestre.
Pues yo vuelvo a otro tema que ha sido de actualidad, ha salido en los medios y ha sido esa retirada de la Comunidad de Madrid de la mesa organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional cuando se planificaba la nueva forma de acceso a la universidad. Desde la FAPA, no sé si habéis seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido, ni las razones os han llegado, por qué la Comunidad de Madrid se ha retirado. ¿Qué nos puedes contar desde el centro neurálgico de la FAPA?
Pues estamos muy pendientes, obviamente, es un tema educativo. En ese sentido, bueno, hemos visto declaraciones de la ministra en la cual pues contaba que ya desde junio, se pasó, desde julio, perdón, se pasó un documento abierto a las diferentes comunidades precisamente para trabajar de manera consensuada el nuevo modelo de la EBAU que se debe implantar en las pruebas, ¿no? Y en ese sentido, por lo visto, pues desde julio han tenido al menos 20 reuniones con las diferentes responsables de las diferentes comunidades. Parece ser que aún no han llegado a un acuerdo, entonces, bueno, desde el ministerio se ha decidido esperar un poco más y poder llegar a consensuar esta prueba de la EBAU para que nazca del consenso. Aquí entendemos los motivos de la Comunidad de Madrid, pues bueno, a ver, eso sería preguntar a la Comunidad de Madrid, porque hay cosas que parece que solamente saben ellos los motivos. Con la comunidad educativa no han hablado. No sabemos, con nosotros no se ha consensuado el qué llevarían a esa reunión sobre la EBAU. Entonces, también es bastante llamativo, ¿no? Que pidan ese consenso y que se hable y que no sé qué, que ya os he dicho que se han reunido al menos 20 veces, ¿no? Desde julio. Pero llama la atención, ¿no? Que pidan eso cuando con la comunidad educativa no han hablado. O sea, van a hablar en nombre de ellos, no de la comunidad educativa. Entiendo que algo podríamos añadir y que trabajar, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, se ha aplazado y lo que quieren hacer es mejorar la EBAU. Obviamente también responder al carácter competencial que tiene la LOMLOE, porque no es lógico que hagan una prueba de la EBAU que no se rija en los principios de la ley educativa. Debe responder también, porque si no, no hay una continuidad. Tú tienes una EBAU que entonces que no está contextualizada con la nueva ley educativa. Y obviamente esto lleva a trabajo, pero claro, también hay que tener ánimo de querer consensuar, porque a veces en los consensos una parte tiene que ceder y en otros momentos tendrán que ceder otros. Lo que no puede ser es que esto esté atascado y que no se pueda llegar a un consenso y que haya partes que puedan tener secuestrado pues este tipo de actuaciones. Otra cosa es que desde la Federación pensemos que deba haber EBAU o no, ¿vale? Pero en este tema en concreto lo que decimos es, bueno, pues lo que también nos va llegando a través de los medios de comunicación, porque la Comunidad de Madrid no ha hablado con la Federación para esto.
Bueno, pues vamos a tener que ya dejar otros temas. Mira, me hubiera gustado hablar de esta situación de la huelga de atención primaria por la situación de, pues bueno, la falta de pediatras, la falta de atención de médicos, de todo esto, ¿no? No hay tiempo, pero bueno, sabemos que las familias lo están sufriendo ahora, que la atención a niños no está terminando de llegar. Me decía una doctora que en el centro suyo de los tres pediatras, uno se ha jubilado, otro se jubila ahora y el tercero tiene que quedarse con todo porque no van a meter a nadie más. Es un auténtico desastre, ¿no? Y vamos a seguir a ver si estos médicos, que muy valientes, están retando a una comunidad sorda que considera que la salud solo para quien pueda pagarla. En fin, una vergüenza. Os voy a dejar precisamente con un tema musical que ha surgido de un facultativo. ¿Os parece?
Muy bien, perfecto.
Bueno,
Perfecto, nos despedimos
pues
así.
nos vemos en IFEMA.
Sí,
Así es.
nos vemos dentro de poco con mis reporteros favoritos.
Pues un abrazo, que dentro de poco nos lo damos en persona.
Una,
Buena
un abrazo. Buena semana
semana
educativa.
educativa.
Buena semana educativa.
Cuando las consultas se saturan, cuando se reduce la inversión. Cuando la primaria se colapsa y la huelga es la única opción. Cuando los minutos son escasos, cuando te atiendo a contrarreloj. Cuando no se suplen las ausencias y la videoconsulta sea opción. Resistiré pese a nuestra gerencia, me enfundaré la bata pero en la calle esta vez. Y aunque escudero no se siente frente a frente, seguimos fuertes, lucharemos, venceremos esta vez. Resistiré para seguirte viendo, mejoraré la calidad de vuestra atención. Y aunque no quieran aumentar la partida, resistiré, resistiré. Cuando la primaria pierda esencia, cuando mi consulta es un sinfín, cuando lo mejor está en Finlandia. No me digas doblar es tu fin. Cuando tu pediatra ya no exista. Cuando médicos solo haya dos. Cuando tu paciente me acompañes. Y juntos alzaremos nuestra voz. Resistiré pese a nuestra gerencia. Me enfundaré la pata pero en la calle esta vez. Y aunque escudero no se siente frente a frente. Seguimos fuertes, lucharemos, perderemos esta vez. Resistiré para seguirte viendo. Mejoraré la calidad de vuestra atención. Y aunque no quieran aumentar la partida. Resistiré, resistiré.
La entrevista de Miguel Navarro.
Bienvenidos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana contamos con Ana Alcalde, madre de una niña con necesidades especiales, escolarizada en el CEI Gabriel y Galán y que actualmente está cursando quinto de primaria. Ella es Alba, pero vamos a hablar con Ana. Hola Ana, bienvenida.
Hola Miguel.
Ana, por favor, cuéntanos un poco acerca de la situación que se está viviendo en el colegio actualmente, porque según tenemos entendido, no se han podido cubrir, debido a diferentes causas, las necesidades especiales de Alba. ¿Cómo puede ser esto y por qué se ha dado?
Bueno, pues os cuento. La idea es un cole de integración motórica, lo cual implica que dos alumnos por aula pueden tener su movilidad reducida de algún modo. Eso implica una serie de profesionales, desde el personal técnico, enfermería, fisioterapia y audición y lenguaje, bueno, IPT. Eso que implica que la enfermera es uno de los profesionales que aparecen como listado de recursos humanos en los centros preferentes motóricos. Vale, nuestra enfermera que tradicionalmente estaba, el segundo día del cole, decide cambiar su puesto de trabajo e irse a otro lugar. Hasta aquí está totalmente en su derecho de hacerlo como persona física que decide cambiar. Hasta aquí estamos de acuerdo. Cuando ella cesa, cesó un jueves, entiendo que hay un margen de error de unos días en los que el personal se necesita cubrir esa baja la administración pública. Y entonces desde el centro educativo nos dicen que como Alba, además de tener movilidad reducida, es portadora de traqueostomía y no puede esperar, necesita que sí o sí haya una enfermera para aspirar sus secreciones. Alba no controla su salivación, con lo cual la saliva va a vía aérea durante todo el día. Entonces no se puede esperar a que alguien venga en algún momento a aspirarte, necesita una aspiración de manera inmediata, lo cual convierte al centro educativo de primera necesidad, de primera urgencia, porque hay una alumna que no puede esperar y que solo el personal sanitario es el autorizado para poder realizar esas maniobras de cuidados. Eso se comunica a la Dirección de Área Territorial Este, en este caso, y la respuesta es que es cierto, pero que los trámites burocráticos dilatan el que venga una persona con titulado en DUE durante un mes. Es decir, durante un mes la administración considera que es correcto que no haya personal de enfermería, puesto que ese es el tiempo burocrático estipulado en personal laboral. Claro, un mes sin una enfermera implica que o bien Alba no va al centro educativo durante un mes o obligan a que un familiar, en este caso yo, vaya al centro educativo durante ese mes para cubrir esa ausencia de enfermera. Ante esta situación yo no cedo porque si no hay personal de enfermería no se garantiza el derecho al acceso a la escuela en igualdad de condiciones como el resto de sus compañeros y compañeras. Y se la está privando de un derecho constitucional. Uh-huh. Entonces empiezo a moverme, a buscar el cómo eso que la administración considera como válido, que es un mes, no puede ser un mes sin enfermera. Entonces, al hablar con Inspección Educativa, la unidad de programas de la Dirección Territorial Este, ponerme en contacto con la Asociación de Enfermeras Escolares, con COCENFE, con ASEM Madrid, bueno, no sé, con todas las entidades, y el Defensor del Menor. La realidad es que se consigue que durante ese mes que se cubra oficialmente haya una enfermera, enfermero que venga. ¿Qué es lo que ha considerado la Comunidad de Madrid? Que en los centros de educación especial donde hay más de un enfermero, pues coger a una de esas personas que tienen su puesto en un centro de educación especial y traerle. Con lo cual, Alba ha tenido en días alternos cada día un enfermero durante ese mes. Entonces, no solo, digamos, Alba ha tenido cada día un enfermero diferente, sino que el centro educativo de donde partía ese enfermero se quedaba con un enfermero menos. Es decir, por ejemplo, el colegio de Guadarrama de Alcalá de Henares de Educación Especial tiene dos personas, dos dúes. Pues uno de los dúes venía con Alba, otro de los dúes se quedaba en el Guadarrama. Al día siguiente, el dúe que se había quedado en el Guadarrama venía a nuestro cole y el otro se quedaba en el Guadarrama. Y después cambiaron de centros educativos y así han ido solventando la situación de Alba. Pero no puede ser que durante un mes no haya manera de agilizar los trámites para que el centro preferente motórico tenga su persona fija, como lo marca la ley, y que el otro centro no vea disminuido su personal, ampliando el ratio. O sea, una enfermera para todo un centro educativo de educación especial.
Yo entiendo entonces, Ana, que con esta situación, como el resto de colegios, también necesitan a sus dúes que se están desplazando, se está provocando un doble perjuicio, ¿no?
Eso es. Es como lo de vestir a un santo para desvestir a otro. Es ante una protesta en la que se dice públicamente que no se puede consentir porque se está vulnerando un derecho, en vez de cubrirlo de una manera eficaz, lo que se hace es quitar personal de otro centro para cubrir este. Entonces, claro, aquí dejamos, digamos, de protestar, pero en el otro centro estás poniendo un ratio grande con una sola persona.
Nos comentabas antes que una de las piezas que has movido para intentar solucionarlo, te has dirigido también al Defensor del Menor. ¿Se ha podido llegar a una solución por esta vía? ¿Cómo ha sido el trato con él?
El Defensor del Menor, estoy esperando su respuesta, seguro que, porque ya nos han ocurrido en otras ocasiones que hemos solicitado su ayuda, recaba información de todas las registros que han pasado y pide la información a los órganos competentes. Uh-huh. Lo que yo le solicito al Defensor del Menor, entiendo que se han seguido los trámites burocráticos y que, digamos, estamos dentro de la legalidad. Pero yo no le solicito que diga que es que algo es legal o ilegal, sino que ese trámite burocrático que es legal no es funcional. Entonces necesitamos que cambien un trámite burocrático. Digamos que no se ha incurrido en ilegalidad, pero de que sea legal a que sea ético, a que sea profesional, a que sea adecuado, hay una distancia muy grande. Y entonces estoy esperando. En las entidades que trabajan con, en este caso, COCENFE, que está destinado más a discapacidad motórica, ellos dicen que son conscientes de esta necesidad. Me hablan de que solo en la Dirección Media Territorial este había 7 centros motóricos sin el personal de enfermería y que saben que estos trámites no están bien y que lo que están pidiendo de alguna manera es que se cambien los trámites. No se puede tardar un mes en cubrir una plaza.
Porque claro, el resto de niños y familias, quizás no en la misma medida, pero también se ven afectados. ¿Se han involucrado con la causa o se han apoyado? ¿Qué opinan al respecto?
Claro, realmente, por decirlo de alguna manera, el resto de las familias motóricas no necesitan asistencia sanitaria. Entonces ellos aún apoyando evidentemente la situación, ellos no han visto, o sea, no han sentido la necesidad, porque realmente sus hijos y sus hijas no necesitaban asistencia sanitaria. Quien realmente ha visto afectada la situación también es todo el personal, todo el profesorado, que cada día tenían que intentar averiguar a quién llamar en caso de necesidad, si estaba la mamá, porque claro, durante el mes que hemos estado en esta situación, yo he estado como más de una semana entera, la primera semana estuve yo, y luego durante las otras 3 semanas no ha habido enfermera todos los días porque han estado de baja. Entonces he seguido yendo. Pues para el personal, para los profesores, era todo el día como quién está hoy, a quién hay que avisar, cómo avisamos. O sea, ni siquiera organización interna para ellos ha sido cómodo, ni facilitador.
Claro, porque luego, más allá de cómo haya podido afectar al centro, ¿cómo te ha afectado a ti? Has contado que tenías que desplazarte para cubrir esas necesidades. ¿Qué ha pasado con tu tiempo libre en tanto que no es algo que tuvieras que realizar en una situación en la que este puesto estuviera cubierto correctamente?
Es que no, o sea, me quedo sin él. Cuando a veces se habla de que las mamás de hijos con un grado de dependencia grande o sanitario grande, podamos volvernos a incorporar al mercado laboral en el momento en el que no se garantiza la asistencia por parte de la administración, no es real. Yo no puedo incorporarme a ningún lado si no se cubren esas necesidades. Si cada vez que Alba tiene que ir de excursión tengo que acompañar yo porque el personal sanitario se queda en el centro educativo. Sí, o sea, es tan complicado cuando desde la administración no se ponen los recursos humanos necesarios, es imposible. Si aquí la enfermera en este caso porque iba y venía, pero imagínate que se pone mala, se da de baja, no se cubren las bajas. Y las personas tienen derecho a enfermar. O sea, quiere decir que te puede coger una gripe. Es que solo faltaría, ¿no? Que parece que no se pueden poner malas. Pues si se ponen malas y se tiran X días de baja, esas como se tardan un mes en cubrir todo el tiempo en el que estén malos, no hay personal sanitario. Así que somos las familias las que cubrimos otra vez esa necesidad.
Y volviendo al ámbito educacional y dejando de un lado el problema que ha habido con los DUES, la enfermería, ¿hay algún tipo de atención que Alba requiera y que no se esté prestando por parte del sistema educativo para garantizar la igualdad, la integración y la inclusión de todos los alumnos?
Es cierto que, por ejemplo, a nivel de técnicos, el cole dispone de 3 técnicos, el ratio está adecuado y en ese sentido está bien, hay 2 fisioterapeutas, en ese sentido digamos que estamos cubiertos. ¿Dónde tenemos más necesidades? Pues en una mesa adecuada, en que los servicios de tablet, de ordenadores adaptados y demás lleguen en tiempo. A veces las valoraciones de los equipos de motóricos se realizan, no dudo de la calidad, pero entre que se realiza y llega el material ha pasado tanto tiempo que a veces es como, bueno, pues ya no le vale a esa persona, pues nos quedamos con ese material para ver a quién le vale. Y tampoco hay un banco de recursos. Yo creo que a veces también se despilfarra. Se despilfarra no con la intención de tirar el dinero, sino con una mala gestión del recurso. Si tú hay en el cole un niño que necesita un bipedestador, a lo mejor en vez de comprar, quizás ese bipedestador está en el almacén guardado, cogiendo polvo, en otro centro educativo. Entonces, el material llega tarde y hay material en desuso. Que si hubiera una buena base de datos de dónde está, si se está usando, quién lo usa, qué tallaje, el material podría ir de unos centros educativos a otros con la finalidad de amortizar correctamente el material y de que lleguen a tiempo. que a veces es entre que se hace la petición de la compra, se aprueba la compra, se ejecuta la compra, se lleva al lugar, hay tantos intermediarios y tantos pasos que no llega el material. Nosotros este año, el año pasado valoraron, solicitaron una mesa para Alba, la mesa se ha comprado pequeña por un error, la mesa no se puede devolver y Alba no tiene la mesa y esa mesa sigue en el pasillo del colegio. Tiene sentido, a lo mejor esa mesa está, ha habido un fallo, no pasa nada, nos hemos equivocado, pero es que a lo mejor esa mesa vendría fantástico en otro cole para otro niño.
Vaya, en fin. Bueno, pasando a otro orden de temas, hay unas jornadas de actividades organizadas por la Concejalía de Bienestar Social en colaboración con la Fundación también, con la que ya hemos hablado en programas anteriores, y cuyo fin último es promover el deporte adaptado para que todos puedan practicar deporte. Y en este caso, la inclusión entre el deporte y la educación, donde participen personas con y sin discapacidad. ¿Cómo se reciben estas jornadas desde tu punto de vista? Coméntanos un poco, por favor.
Bueno, pues mira, en la Semana de la Discapacidad, como el día 3 de diciembre es el Día Nacional de la Discapacidad, bueno, la idea es una semana conmemorativa. Entre las actividades que se organiza desde la Concejalía de Bienestar Social, las jornadas con Fundación también. Y estas jornadas están pensadas para mostrar a toda la ciudadanía otras maneras de practicar deporte, que las puedan vivir y experimentarlas, y también que aquellos niños y niñas que tienen movilidad reducida o visión reducida, sí, solo está pensada hacia la movilidad reducida, sino a todo tipo de diversidad funcional, pues que la gente pueda experimentarlo y que los niños, digamos, afectados puedan interaccionar de igual a igual. Entonces se les ofrece a los centros educativos la posibilidad de asistir y experimentarlo, puesto que está desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, si mal no recuerdo. O sea, la franja horaria es bastante amplia. Y entonces nuestro centro educativo, como preferente motórico, le parece una idea muy buena. Entre otras cosas, porque podríamos ir en tren, que está muy cerquita de nuestro cole, e ir y volver en el tren con un precio muy económico, con solo 2 euros podrían ir, con lo cual facilitan que todo el alumnado pueda asistir por el coste económico, es un coste muy bajito. Eso siempre es un plus, teniendo en cuenta que no todas las familias se pueden permitir costear unas excursiones con un precio más alto. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que cuando llegamos a la estación de Renfe para preguntar, desde la estación de Renfe nos cuentan que solo las líneas C3 y C4, todos sus trenes tienen un vagón accesible. Sin embargo, la nuestra, que es la C2, C7, no. Eso lleva a que puede que, depende de cómo se haga el montaje de los trenes durante la noche, haya un vagón que tenga, haya un tren que tenga un vagón accesible o que puede que no. Cada día cambia el horario de esos trenes accesibles y además no se sabe hasta las 8:30 del mismo día. Lo que nos ofrecían desde la estación era que llamáramos a las 8:30 de la mañana y preguntáramos cuándo va a pasar el tren accesible. Claro, no, un cole no puede a las 8:30 decidir cómo se lleva a sus niños a hacer la excursión. Eso por un lado. Por otro lado, si no pasan todos, imagínate que el primero llega a las 12, que te vas con el alumnado a las 12 cuando a las 2 tienen que estar de vuelta porque sus padres vienen a recogerles. Entonces, no es solo que a lo largo de la mañana intuimos que algún tren pasará, pero es que una excursión tiene que estar planificada con un tiempo de ida y un tiempo de vuelta cerrada. Y sobre todo garantizar que los chicos y las chicas puedan realmente participar, no ir, ver y volverse porque tienen que coger el siguiente tren accesible. Entonces, la petición está en cercanías de Renfe, en el Consorcio de Transporte de Madrid, y está hecha una petición oficial. necesitamos que se cumpla el derecho a la accesibilidad, que es un derecho, y que todos los niños y todas las niñas puedan ir y volver juntos. Para nosotros es como, no podemos hablar de inclusión, no podemos hablar de inclusión si no podemos llegar a la actividad. O si para llegar a la actividad todos los compañeros van juntos, excepto los motóricos. Eso no es inclusión, eso es otra cosa. Y a Renfe le cae la parte de responsabilidad de no estáis cumpliendo con normativa de accesibilidad. Y fíjate qué fácil sería también si al menos siempre pasaran a la misma hora. Pues siempre, por ejemplo, a las en punto. Siempre a las 9, a las 10, a las tal. Si fuera así, tú te puedes organizar y decidir que te vas con tu alumnado a las 10 de la mañana y sabes que a la 1 pasa otro de vuelta para llegar a las 2. Aunque sea injusto porque pierdes mucho tiempo, o sea, quiero decir que podrías aprovechar por delante y por detrás, pero bueno, al menos sabes que de 10 a 12 van a estar allí. Así que ahí estamos.
Pues esperemos que se solucione esta situación, la verdad. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado hoy aquí con nosotros y habernos explicado un poco acerca de esas dificultades que se han presentado en el centro educativo y en cuanto al transporte público. Pero volveremos a hablar contigo cuando se solucione todo esto para celebrarlo. Así que lo dicho, muchísimas gracias, Ana. Nos quedamos ya sin tiempo, nos tenemos que ir, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Un abrazo. Chao.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Empezamos con la sección de la logopeda del Colegio de Logopedia de la Comunidad de Madrid. Estamos con Ana Salvador. Estamos aprendiendo un montón. Y bueno, habíamos hecho un pequeño salto la semana pasada con motivo del 22 de noviembre y con una de esas enfermedades raras que pasan por vuestras consultas. Así que bueno, vamos a Ana a coger el hilo otra vez.
Ya vamos de nuevo a nuestro recorrido, sí, a nuestro desarrollo del lenguaje, que ya hoy vamos a centrarnos en la etapa de los 5 a los 7 años, que digamos que vendría a ser como el final de todo lo que venga en desarrollo del lenguaje oral, tanto comprensivo como expresivo, y se abre la puerta al inicio de la lectura y la escritura.
Una etapa que interesa mucho a algunas familias cuando, bueno, ya hemos dicho que no necesariamente es la más importante.
Eso es. Pero si te parece, vamos a empezar con el recorrido del lenguaje oral y dejamos el lenguaje escrito un poquito para el final. En esta etapa del lenguaje oral, bueno, ya son capaces de usar todo tipo de frases, aunque todavía pueden presentar pues la hiperregularización de algunos verbos, que es esto de decir verbos irregulares como si fueran regulares, por ejemplo, ha volvido por ha vuelto, ¿no? Entonces, esto todavía puede estar presente y no preocupa. Al final de los 7 ya sí que tendríamos que verlo, ¿vale? Pero digamos, de los 5 a los 6 años, esto todavía completamente normal que ocurra. En principio ya serían capaces de articular todos los fonemas, aunque todavía pueden presentar dificultad pues, en la generalización de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? En que usen correctamente la forma articular en todas las palabras que dice, por ejemplo, yo que sé, la R, pues a lo mejor puede ser que haya palabras en las que se les atasque un poquito la R y palabras en las que les suene fenomenal, ¿vale? Uh-huh. ¿Y cuándo es dificultad la R? Que esto siempre lo preguntan mucho. A los 6 años cumplidos, si no articulan la R en ninguna posición, ni la R suave ni la R fuerte, ya estaríamos hablando de dificultad, ¿vale? Pero hasta los 6 años, sobre todo la R fuerte, hasta los 6 años cumplidos, no podríamos hablar de dificultad porque se considera que está en tiempo para desarrollarla de manera natural. Uh-huh. En esta etapa también ya son capaces de comprender todo tipo de preguntas, incluidas el por qué y el para qué, que ya veíamos en la etapa de los 3-4 años que estas dos preguntas eran todavía las que se les atascaba un poquito. Bueno, pues en esta etapa ya son perfectamente capaces de comprender todas las preguntas que les hacemos. Otra cosa es que quieran contestarlas o no, pero entenderlas en principio las deberían entender. Y empiezan a descubrir la ironía y el humor en el lenguaje. Y es muy típico en estas edades, pues que siempre caiga algún regalito de los típicos libros de chistes, porque les empiezan a hacer mucha gracia los chistes y ellos además quieren elaborar también chistes de cosecha propia y empiezan a contarte estos chistes eternos que no acaban nunca, que terminan de manera un poco como atropellada y que al final pues la carcajada está asegurada o bien por lo propio que dicen o bien por la carita que se les queda a ellos de ¿a qué te ha gustado? ¿A qué te ha gustado? Entonces,
Descubriendo el mundo.
pues sí, en esta etapa es muy gracioso el hablar con ellos en modo irónico porque ya eso, ya lo empiezan a entender, empiezan a hacer las bromas, ¿no? Ya sabiendo pues que es una broma, ¿no? Que anteriormente a lo mejor podrían haber contado algún chascarrillo y nosotros nos reímos y ellos se quedaban así como, pues no sé lo que he dicho, pero ahora ya sí aparecen de manera intencionada esas bromas. Y también aparecen un poco las mentirijillas. Hay algunos que lo inician un poquito antes, pero lo normal es que empiezan a aparecer en esta etapa. A los 5 años es cuando empiezan a desarrollar ese en comunicación, digamos, alternativa a la verdad, ¿no? Y esto es además algo muy, muy bueno que ocurra, ¿eh? Que muchas familias también se preocupan. Es que es muy mentiroso. A ver, relativicemos. Si está todo el día diciendo mentiras o en un mundo imaginario, entonces no sería lo propio. Pero el que de vez en cuando nos cuenten alguna mentirijilla, y digo mentirijillas sabiendo, ¿no? Una mentira grande que quiera decir que ocultan información porque a lo mejor temen la consecuencia de la acción, ¿no? Sino pues lo típico de ¿a quién se le ha caído el jarrón? Y pues ha sido a no sé quién y cuando han sido ellos. Esas mentiras son completamente normales a esta edad y es bueno que ocurran. Cuando no ocurren también nos preocupamos, ¿vale? O sea que aquellas familias que estén con la cosa de ¡jo, ya me empieza a mentir! Bueno, pues es bueno también que empiecen a mentir porque quiere decir que ya empiezan a saber que lo que van a comunicar el otro no tiene por qué haberlo vivido, por lo tanto no tiene por qué conocerlo, ¿no? Esto se llama teoría de la mente y esto en papás que tienen hijos con dificultades de lenguaje severas o hijos con autismo, pues saben que en aquellos niños este lenguaje no ocurre, ¿no? Estas mentiras no aparecen, ¿vale?
Lo que no quita para educar en la asertividad, en decir las cosas como han sido, etcétera, pero bueno,
Eso
entendemos
es.
que el relato se puede mejorar, a lo mejor para que las consecuencias sean menos castigadas.
Eso es. Por eso digo que hay que relativizar un poco que una cosa es una mentirijilla una vez y otra cosa es que sea de continuo. Pero que entendamos que esto a nivel de desarrollo cerebral, a nivel de desarrollo del lenguaje, aparece en esta etapa y es lo habitual que ocurra, ¿vale? Y ya sí que nos vamos a la gran puerta de la lectura y la escritura, porque aquí ya se abre el portón en todos los colegios y empiezan a meter la lectura, pues eso, de lleno a los niños. Terminan la etapa de infantil, en principio, leyendo y escribiendo todos los niños. ¿Cuándo hemos visto que esto no ocurría? Pues en el tiempo de la pandemia, ¿vale? En los años de pandemia, pues aquellos niños que les tocó tercero infantil en periodo de que estábamos todos en casa, pues los niños no adquirieron bien la lectura, escritura y bueno, pues ahora que ya están en la etapa de primaria, pues empiezan a ver las dificultades de no haberlo adquirido en el momento que el sistema educativo obliga, que no quiere decir que sea el momento que los niños estén preparados, ¿eh? Pero es el sistema educativo como lo tenemos aquí en España actualmente. Entonces, bueno, en esta etapa de los 6 años, que estábamos hablando de tercero infantil, vale 5 o 6 en función del niño, de cuándo cumple, ya aprenden todas las letras, cómo suenan, empiezan a trabajar de manera más fuerte la conciencia fonológica, que esto es algo que realmente se tendría que haber ido trabajando desde los 3 años, pero digamos que de manera más en profundidad se trabaja en la etapa de los 5 o 6 años, ¿vale? Que es la creación de rimas, el que aprendan a silabear, a contar el número de golpes que tiene una palabra, ¿vale? Que es esto del silabeo. Y toda esta conciencia fonológica que se ha debido de ir construyendo desde los 3 años hasta los 5 años, 6 años, es lo que nos permite que los niños aprendan a leer y a escribir, si realmente esa conciencia fonológica la tienen bien adquirida.
Hay niños que visualmente, a través de simplemente la observación de la tele o de cuentos o de algo así, terminan sabiendo los grafemas, saben que determinadas letras son las que corresponden con su nombre y empiezan desde ahí, incluso sin que haya intención de enseñarles a aprender. Pero...
Sí, efectivamente. De hecho, o sea, lo suyo sería que el sistema educativo nos permitiera estar atentos a las capacidades de cada niño de manera individual y poder facilitar aquellas herramientas educativas que necesitan para, bueno, pues si muestra interés en las letras, pues voy a proporcionarle letras para que aprenda a leer. Si muestra interés en los números, voy a proporcionarle números para que aprenda a sumar, restar y demás. Pero bueno, sabemos que a día de hoy, pues en la gran mayoría de centros educativos esto es complicado, básicamente porque tienen un número muy grande de niños dentro del aula para un solo maestro, y entonces por mucho que el maestro o la maestra quieran abordarlo esto de manera un poco más individualizada, es completamente misión imposible. Entonces que los maestros hacen una labor extraordinaria con el tiempo del que disponen y con las herramientas que tienen a su alcance, ¿no? Pero bueno, que sí que efectivamente hay niños que desde etapas más tempranas, a lo mejor desde los 4 años, incluso algunos antes, ya empiezan a tener interés por las letras y demás. Pero esto no quiere decir que todos los niños debieran aprender las letras, las vocales, que es como se suele hacer últimamente, las vocales a los 3 años, unas poquitas consonantes que normalmente son M, P, S y T a los 4 años y a los 5 años ya el resto del abecedario. Bueno, pues no. Lo normal es que un niño no esté preparado de manera, en condiciones, digamos, a nivel cerebral hasta los 6, 7 años para iniciar la lectura y la escritura. Iniciar, no leer y escribir ya con soltura, que es lo que se les pide, ¿no?, en tercer infantil. Entonces, pues eso sí que hay que propiciarles las herramientas y pues, si vemos que efectivamente el niño o la niña muestran interés, pues ponerle a su alcance libros, estar leyendo constantemente, fomentar la lectura, fomentar la escritura, la carta a Papá Noel, la carta a los Reyes Magos, pero, pues bueno, que
justo,
tampoco hay que,
bueno,
que meterle
eso,
no, que luego no hace falta. Y además, mira, esto es algo que yo que he trabajado en colegio, porque aparte de ser logopeda, soy maestra, entonces he trabajado en cole también, tuve unos cursos educativos en los que tuvimos un aluvión muy grande de llegadas de niños de Venezuela, ¿no? Bueno, pues cuando ya sabemos que el país lleva muchos años en mal estado, pero hace como 4 o 5 años recibimos un aluvión muy grande. Y recibimos niños que incluso no habían estado escolarizados, ¿no? Y iniciaban en tercero infantil sin haber pisado una escuela anteriormente. Y bueno, pues eran niños que estaban bien maduros, que habían estado bien estimulados en su entorno familiar y aprendieron a leer y escribir en 3 meses. Y no los hemos tenido machacados desde los 3 años y metiéndoles ahí las letras, no, sino simplemente antes tenían las herramientas necesarias, tenían esos prerequisitos del lenguaje que llamamos, que son eso, la conciencia fonológica, la conciencia silábica, todo esto lo tenían bien estructurado. Entonces, cuando llegó el momento en el que se tienen que poner a nivel del resto de los niños de etapa educativa de tercero infantil, en 3 meses aprendieron a leer y escribir sin ninguna dificultad y además muy motivados por la lectura y por la escritura. Cosa que niños que estaban con nosotros en el colegio ya desde los 3 años, desde primero infantil, pues a lo mejor tenían una aversión a la lectura y la escritura. Por eso, por haber querido forzar ese aprendizaje desde etapas muy tempranas, ¿no? Y sí. ahí yo lo vi más claro, vamos, imposible.
He tenido la experiencia cercana de una niña a la que se obligó a aprender a leer y a escribir antes de empezar la primaria y tuvo una aversión a lo largo de toda su etapa escolar obligatoria, o sea, odió el sistema.
Sí,
bueno,
sí.
Vamos... ¿A la escritura o lo dejamos ya para la próxima semana? Porque
Ya, si quieres, la próxima semana vemos a ver qué cosas deberíamos hacer para propiciar y qué cosas debemos, pues eso, evitar en la medida posible para eso, para que estén bien motivados, que lo que es lo que nos interesa es que vayan motivados al aprendizaje. Ya sabemos que en esta etapa es cuando iniciamos, ¿vale? Iniciamos a nivel de conciencia fonológica, iniciamos a nivel de enseñarles las letras, enseñarle cómo es la grafía, el trazo de las letras, ¿vale? Pero vamos, la próxima semana, si te parece, ahondamos un poquito más en este tema y vemos qué cosas podemos hacer para propiciar y que a nuestros hijos les guste, entren motivados a ese aprendizaje y qué cosas debemos intentar evitar para, bueno, evitar estas situaciones de aversión y de, porque la lectura y la escritura les va a acompañar en toda la etapa educativa, tanto la obligatoria como si luego posteriormente quisieran ampliar, pues también.
Fenomenal. Pues quedamos así. Para la próxima semana se profundizará pues en cómo adquirir realmente esas herramientas con estímulo, con placer, con juego, y ya nos contarás. Muchas gracias, Ana.
Muchas
Pues
gracias a vosotros. Una semana más, que esto es un placer estar aquí.
igualmente contigo, pues un abrazo y buena semana educativa.
Igualmente.
En una semana con tantas fiestas, no queremos dejar que olvidada una celebración importantísima. Se cumplen 70 años, es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la sintonía de despedida va a ser precisamente un tema que habla de los derechos humanos. Nos vemos en IFEMA. Gracias por estar ahí y buena semana educativa. Un abrazo.
Tan lleno de belleza y fragilidad, es siempre.